En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 7 de mayo, hoy es Santa Flavia Domitila, joven de la más alta nobleza que rechazó casarse con un joven, Aureliano, para abrazar la virginidad. Pero Aureliano se enfadó y la denunció como cristiana. Al final, después de muchos avatares, Flavia Domitila y dos de sus sirvientas, que también habían abrazado la virginidad y se habían convertido, claro, al cristianismo, murieron mártires. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Han comenzado las obras de restauración de la parroquia de la Asunción de Manzanares. El año pasado, en 2020, el edificio, el templo parroquial, cumplía 500 años. Es un bien de interés cultural, pero miren, la Iglesia ofrece a toda la sociedad una gran contribución cuidando el patrimonio, manteniéndolo. Simplemente con que haya un consejo parroquial de asuntos económicos atento a las necesidades del templo, es que se ayuda mucho, y por eso estos edificios se conservan a lo largo de los siglos sirviendo a toda la sociedad, porque a nadie se le pide si es católico o no, si es creyente o no, para contemplar y disfrutar la belleza de un templo, su arquitectura. Y por eso, por cierto, podemos marcar la casilla de la Iglesia en nuestra declaración de la renta.
Hola María, ¿qué tal el finde?
Bien, el sábado estuve ayudando en el comedor social de la Iglesia. Y la verdad es que vengo alucinada con el trabajo que se hace, el servicio a la sociedad que supone y lo poco que se conoce.
La verdad es que yo no tengo ni idea. Pero si es como dices, deberíamos apoyarles un poquito más todos.
Bueno, yo ya lo hago marcando la X a favor de la Iglesia en mi declaración de la renta.
Yo es que prefiero marcar la X para fines sociales.
Pero puedes marcar las dos y así ayudas mucho más.
¿Y no pagas más?
No, no pago más ni me devuelven menos y ayudo mucho más.
Pues creo que yo también voy a empezar a ayudar mucho más.
El lunes es la fiesta de San Juan de Ávila, que es el patrón de los curas. Nació en Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad Real. Hoy en El Espejo vamos a hablar con Isabel Fernández del Río, que es una gran conocedora, experta en San Juan de Ávila. Y vamos a hablar también con Antonio Guzmán Martínez, que este año celebra 60 años de su ordenación sacerdotal, las bodas de diamante. Los sacerdotes de nuestra diócesis que este año celebran las bodas de plata, de oro y de diamante son, y empezamos por las de diamante, Antonio Guzmán Martínez, hoy vamos a hablar con él, Jesús Mayorga Privado y José Ballesteros Poveda, que llevan 60 años ordenados sacerdotes. Las bodas de oro las celebran Tomás Villar Salinas, Lorenzo Trujillo Díaz e Isidro Martín Consuegra Montealegre. Y ya nos quedan los sacerdotes de las bodas de plata, que tengo que decirles que este año solo hay uno, y ese uno es este servidor de ustedes, que diría Carlos Herrera, que celebra este año los 25 años de ordenación sacerdotal. Y claro, hay que tener muy presente también, déjenme que les diga, al mejor oyente de COPE, que es el sacerdote Pedro Roncero Menchén, que cumplió 100 años el 1 de abril, el pasado 1 de abril, que era Jueves Santo, y el Domingo de Resurrección, el 4 de abril, cumplió 73 años de sacerdote. Muchas felicidades a todos. El lunes a las 11 en la catedral, cumpliendo todas las normas indicadas por las autoridades sanitarias, se va a celebrar la misa en honor a San Juan de Ávila, con todos los sacerdotes de la diócesis que puedan asistir. Se retransmitirá en directo esta misa por el canal de YouTube y por la página de Facebook de la diócesis de Ciudad Real. Con Víctor Morujo en el control, aquí en el Espejo de COPE, con Inma Serrano y los mártires seglares de nuestra diócesis. Seguimos hoy con los mártires de Alcázar de San Juan. Nos va a hablar hoy Inma de Sebastián Ramos Molina. Pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp que me decía esta mañana, vamos a tirar de clásicos con Juan Serna.
El próximo lunes, día 10, celebraremos la fiesta de San Juan de Ávila, uno de los grandes santos que tuvo su cuna en nuestra tierra, en concreto en Almodóvar del Campo. Nacido con el siglo XVI, San Juan de Ávila soñó con ser misionero en el recién descubierto Nuevo Mundo, pero finalmente se dedicó a predicar en tierras andaluzas. Fundó varios colegios, algunos para la formación de sacerdotes, y tuvo contacto con las grandes personalidades de aquel momento a las que aconsejó espiritualmente. Apasionado por su vocación sacerdotal, en aquel momento, que era de mucha confusión, propuso una reforma de la vida de la Iglesia que comenzaría por los sacerdotes. Por eso es el patrón de los sacerdotes españoles. Fue nombrado doctor de la Iglesia por Benedicto XVI. Su fiesta es un motivo de agradecimiento y un estímulo para que todos sigamos su ejemplo de convicción y de entrega.
Hola María, ¿qué tal estás?
Bien, vengo del colegio de hablar con la profesora de Ana. Y va bien en todo, hasta en religión.
Por cierto, ¿y qué opinas de los privilegios que tiene la Iglesia en la educación?
No existen esos privilegios. Se trata de elegir la educación que queremos para nuestros hijos, también en la enseñanza religiosa.
Sí, claro, pero en los colegios no se contemplan otras religiones, ¿no?
Claro que sí. Lo que pasa es que como hay mayoría de ciudadanos católicos, parece que es la única. Pero son los padres los que eligen libremente la educación religiosa que desean para sus hijos, tal y como dice la Constitución.
Así que este año marcarás la X en la declaración a favor de la Iglesia.
Marcaré las dos X, a favor de la Iglesia y fines sociales. Y así ayudo mucho más.
Qué buenas lecciones me das siempre.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Isabel Fernández del Río es de Almodóvar del Campo, es hermana mayor de la Hermandad de los Santos, que es la hermandad de San Juan de Ávila y de San Juan Bautista de la Concepción, porque los dos santos nacieron en Almodóvar del Campo. Es profesora de Historia del Arte y, aunque a ella no le gusta que se diga, pero es una gran conocedora, una gran experta en San Juan de Ávila. Hola Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por compartir con nosotros el espejo de este 7 de mayo de 2021. Gracias, Isabel.
A vosotros.
Conoces la figura de San Juan de Ávila desde niña, pero quizá en estos últimos años, a propósito de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, ha habido un resurgimiento, un redescubrimiento de su figura y de su aportación en todos los ámbitos.
Pues sí, yo creo que en Almodóvar uno de los privilegios que tenemos es que desde pequeñitos, tanto en las familias como en las catequesis, se nos ha ido contando y de alguna manera acercándonos la figura de Juan de Ávila. Es verdad que yo personalmente lo sentía como algo muy lejano y que fue pues providencialmente, con motivo del doctorado, cuando sentí algo especial. No sé, como algo más cercano, no el típico señor vestido de negro que parecía destinado solamente a los sacerdotes, sino que a partir de ahí empezamos también a conocerlo más y nos dimos cuenta que tenía mucho que decirnos a todos, a todos.
Uh-huh. Bueno, San Juan de Ávila es conocido por ser el patrón de los sacerdotes, un ímpetu misionero grandísimo, mucha preocupación por su formación, por toda la evangelización, pero en el artículo que escribes en el semanario de la Iglesia en Ciudad Real, el artículo que escribes en Con Vosotros para este domingo, resaltas el acompañamiento que San Juan de Ávila hizo a los laicos y sobre todo a las mujeres.
Sí, sí, eso ha sido, yo también lo he descubierto recientemente, pues es que es especialísima la relación que Juan de Ávila tuvo con las mujeres. De hecho, pues de las 264 cartas que escribió, 124 iban dirigidas a mujeres de toda clase y condición social, y él estaba especialmente preocupado por la espiritualidad femenina. Pues creo que todo surgió a raíz de que dedicó uno de los libros que se consideran más bonitos de la ascética española, el Audicilia, se lo dedicó a Sancha Carrillo, que era una joven que preparaba a su ajuar para irse a la corte, a formar parte de las damas de la reina Isabel de Portugal, y atraída por las predicaciones de Juan de Ávila y dirigida por él espiritualmente, cambió el rumbo de su vida y nunca llegó a ir a la corte. Pues aquel libro que fue excluido, fue introducido en el libro en el índice de los libros prohibidos por la Inquisición. Ese libro recogía muchas propuestas que Juan de Ávila hacía a las mujeres hacia posibilidades que hasta ese momento no se planteaban, como por ejemplo el encontrarse con Dios. Se consideraba algo no apropiado, no adecuado para ellas, porque el destino de las mujeres de aquella época era estar vinculadas, excluidas socialmente y vinculadas al varón. Sin embargo, Juan de Ávila les abrió la idea de que nadie les impedía interiorizar la Biblia, leerla, orarla, y a partir de ese momento pues todas se sintieron de alguna manera llamadas. Entonces, su relación, Juan de Ávila tuvo relación con muchísimas mujeres, no solo con esta, con Sancha Carrillo, sino pues con Ana Ponce de León, Catalina Fernández de Córdoba, Leonor de Córdoba, alguna beata, monjas, religiosas, gente de clase social humilde, doncellas, por ejemplo, pero también señoras de las clases nobles. Entonces es algo muy, muy curioso y muy, muy novedoso para la época, pero también ahora incluso.
Sí, a mí de San Juan de Ávila me resulta muy, muy sugerente que es un santo que como que permanece oculto, que en su época influye en muchas personas, en muchos santos, en Santa Teresa de Jesús, en San Ignacio de Loyola, en San Juan de la Cruz, está ahí como influyendo, acompañando, ayudando a que otros sean, digamos así, más famosos, y que es verdad que luego permanece oculto a lo largo de la historia, pero luego vuelve a resurgir en su canonización, en su beatificación antes, pero ahora con el doctorado. Pero es un santo que a mí me resulta como muy sugerente en ese sentido. Isabel, como conocedora de la obra de San Juan de Ávila, ¿qué destacas, qué obra nos destacarías para acercarnos a su figura? ¿Qué nos podría ayudar para conocer mejor a San Juan de Ávila en su tierra natal?
Pues a ver, el gran hándicap de las obras de Juan de Ávila es que están escritas en castellano antiguo, y eso origina muchos problemas para un lector medio, porque no solamente a nivel léxico, sino también a nivel gramatical. Entonces nosotros, y lo que siempre aconsejamos, es empezar con el Tratado del Amor de Dios. Es una obra pequeñita, de apenas 38 páginas, y además tenemos el privilegio de que un gran lingüista, don Adelino Álvarez Rodríguez, pues lo modernizó. Entonces tuvo la idea de proponer un libro en donde en una de las páginas viene el texto original de Juan de Ávila y en la otra el texto moderno. Entonces, ese es un libro muy especial, que trata el tema fundamental de Juan de Ávila, que es el amor de Cristo a los hombres, y lo plantea como diciendo que el hombre, viendo cuánto le ha amado y cuánto le ama Cristo, se ve irremediablemente atraído hacia contestarle, hacia amarle él también. Entonces, es un libro que en un principio se habría propuesto para ser predicado, pero que luego se publicó. Y es muy breve, como digo, y aquí pues la idea es muy sencilla: el amor de Cristo a los hombres.
Pues empezaremos con el Tratado del Amor de Dios y esa versión más cuidada, más actualizada, de Abelino Álvarez. Y ya por último, Isabel, en la parroquia de Almodóvar del Campo tenéis un proyecto que habéis llamado Vocatio. ¿Y en qué consiste este proyecto? ¿Qué actividades proponéis?
Pues a ver, ahora mismo está todo, como todo, un poco parado. Pero nos quedamos con el tema de la pandemia en un año jubilar que parece ser que prometía mucho. Teníamos muchísimas visitas programadas y bastante ilusión, formado fundamentalmente por voluntarios, que somos más de 100 personas de todas las edades y que cada uno tiene un papel importante. La idea era acoger peregrinos, y la columna vertebral de la visita a Almodóvar es de alguna manera renovar la vocación en la idea de que no la vocación solamente es para sacerdotes religiosos o para jóvenes que están planteándose su vida futura, sino que la vocación la tenemos todos y hemos de renovarla todos, para lo cual es necesario, por supuesto, un encuentro con el Señor. Entonces, este recorrido tenía el lema de un nombre para siempre. Y se pasaba por 4 sedes jubilares, en las cuales de alguna manera se daba gracias a Dios por el don de la vida, por el don de la fe, y al mismo tiempo, pues en función de la edad de cada uno de los peregrinos, pues se pedía al Señor, se preguntaba qué quería el Señor de nosotros en este momento, o si ya éramos personas ya mayores que conocíamos nuestra vocación, pues se pretendía actualizarla. Eso sigue en marcha, ese proyecto sigue en marcha. Ahora a ver qué pasa cuando podamos volver a tener una vida relativamente normal, pero ahí estamos, el proyecto está en marcha, las sedes están habilitadas y las voluntarias tenemos muchísimas ganas de recibir a peregrinos y de vivir con ellos esta experiencia de fe personal que es profundamente enriquecedora.
Pues ya saben, el proyecto Vocatio en Almodóvar del Campo. Isabel Fernández del Río es hermana mayor de la Hermandad de los Santos de Almodóvar del Campo. Muchísimas gracias, Isabel, por hablarnos tan cálidamente de San Juan de Ávila y de acercarnos un poco a su figura. Muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y queremos hablar con un cura, con el testimonio de un hombre que ha entregado toda su vida a Dios y a la Iglesia, 60 años de sacerdote desde que se ordenó el 18 de marzo de 1961, Antonio Guzmán Martínez. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hoy una alegría poder hablar contigo aquí en El Espejo de COPE. Antonio, ¿cómo estás viviendo este año tan especial para ti y también para los que se ordenaron cuando tú, que también celebran sus bodas de diamante, Jesús Mayorga, que está en Puerto Llano, y José Ballesteros, que está en Valdepeñas? ¿Cómo estás viviendo este año tan especial?
Hombre, pues en primer lugar con mucha alegría, porque 60 años son una vida. Date claro. Cuenta que cuando yo me ordené, pues tú no habías ni siquiera nacido.
No.
Es decir, que esto es una alegría, el poder haber estado pues con este don que nos ha dado el Señor, disfrutando de él y en contacto continuo con el pueblo. Esto es verdaderamente muy alegre. Pero vamos, sobre todo, acción de gracias, porque no todo el mundo llega a cumplir 60 años en el matrimonio o en la vida del sacerdotal.
Eso. Fíjate.
Además, pues, date cuenta, prueba de ello es que las bodas de plata las celebramos los 9 que nos ordenamos. Las de oro solamente las celebramos 5. Y estas de 60 años, que se llaman de diamante, pues las vamos a celebrar 3.
Claro.
Total, que muchas gracias al Señor. Sobre todo porque yo he sentido su presencia y he visto que me estaba acompañando en muchos momentos de la vida.
Claro.
A pesar de que uno es débil y hay que arrepentirse de mucho, ¿no? Sobre todo cuando se mira al pasado, porque no siempre hemos dado la talla. Yo, por lo menos, pues creo que incluso podría haber hecho mucho más. Pero bueno, he hecho lo que he podido y lo que verdaderamente y malamente se puede.
Claro. Fíjate,
sobre todo en estos días le estoy pidiendo mucho al Señor que me dé fuerzas para seguir siendo útil a la Iglesia.
Claro,
y
claro
poder
que
colaborar
sí.
En lo que pueda en el ministerio sacerdotal.
Claro. Fíjate, te iba a decir que cuando le he dado el guión a Víctor Morujo, ha dicho, pero este Antonio Guzmán es Antonio Guzmán, el de Puerto Llano, el de siempre, el que me dio a mi clase. O sea que fíjate.
Morujo es que fue alumno. Y tenemos muy buenos recuerdos.
Exactamente, eso es. Eso es lo que él ha dicho enseguida.
Yo le quiero mucho. Él es el que también me aprecia.
Sí, señor, eso es. Lo estoy viendo y está haciendo así con la cabeza desde el control. Que
en aquella época alguna vez nos peleábamos.
Bueno, claro.
Porque él como joven pues era rebelde.
Claro, no, normal. Oye, Antonio, desde que te ordenaste el 18 de marzo de 1961... han pasado muchísimas cosas en todos los ámbitos. En el ámbito eclesial, un concilio que ha supuesto un antes y un después en la vida de la Iglesia, pero también a nivel social, cultural, político. Si tú, así mirando la vista atrás en 60 años, ¿qué destacarías? Aunque hay que ser muy breves, pero ¿qué destacarías en el sentir religioso de la gente, también en la vida sacerdotal? ¿Qué destacarías de toda esta época que has tenido tantísimos cambios?
Hombre, los cambios más importantes yo creo que han sido en la liturgia, ¿verdad? Eso de pasar del latín al castellano, los más visibles. Eso de que los seglares tengan participación, vamos, eso ha sido un cambio muy positivo y que ha ayudado a muchas personas. Pero vamos, refiriéndome al sacerdote, yo creo que hay una cosa que ha cambiado mucho. No es que nos preparasen para ser líderes, pero el concepto piramidal que había en la Iglesia, pues sí que invitaba a que el sacerdote se considerase una autoridad, un cierto poder en la sociedad. Y la sociedad, de alguna forma, en aquella del 61, aún lo admitía bastante. Sin embargo, hoy, pues la figura del sacerdote no es la figura de una autoridad, es la figura de un servicio. Esto creo que ha sido muy, muy importante, este cambio. Y luego después, pues la sociedad que ha cambiado políticamente, culturalmente. Pero vamos, esto no quiere decir que todo haya venido a menos, porque cuando se ha trabajado con gente, resulta que la fe se sigue viviendo. A mí me da mucha alegría cuando desde los 60 años ya de sacerdocio mira uno hacia atrás, el poder ver muchos frutos.
Claro.
No solamente de cosas materiales que existieron en las parroquias, por donde has pasado, que cuando vuelves por allí algún día siempre ves un poquito tu huella, sino que en tantas personas que verdaderamente sabes que están viviendo pues su matrimonio, su entrega, y mucho más cuando a lo mejor acudes de nuevo a las parroquias donde habías estado y ves que hay esas mismas personas ya muy mayores, siguen pues con la mano en el lado sin volver la vista atrás, ¿sabes?
Y que siguen colaborando.
Da mucha alegría.
Claro. Nuestra diócesis se preocupa mucho de las vocaciones sacerdotales, y si cabe más este año, que estamos como muy centrados en el planteamiento vocacional. Después de 60 años de vida sacerdotal, ¿qué les dirías a los jóvenes, a todos los oyentes del Espejo de COPE? ¿Cuál sería tu mensaje, tu síntesis, algo que tú quisieras transmitir?
Hombre, pues que se animen, porque ser sacerdote es ser algo muy bonito y se le pasa algo muy bien. Yo tengo siempre el dicho de que me hice cura para pasarlo bien, aunque luego después tienes que sufrir, tienes muchas dificultades y tienes que estar comentando y recomendando. Ah. Pues que tengan mucho contacto con el Señor y que aprovechen las llamadas que Dios hace, que siempre las hace, pues porque vale la pena entregarse. Y a los sacerdotes, a lo mejor, sobre todo a los jóvenes, les diría que tengan mucha amistad con jóvenes y con familias, porque de ese trato surgen siempre vocaciones. Yo he estado muchos años en Portellano, 38, date cuenta, en un barrio, y fueron bastantes al seminario, pues quizá hasta 7 u 8, de un barrio. No todos perseveraron, pero han salido también sacerdotes.
Bueno, y buenas personas, y buenos cristianos.
No perdamos la esperanza, recemos mucho y pidamos al Señor que envíe obreros, pero sobre todo tengamos mucho contacto y demos el ejemplo que podamos dar precisamente para que nuestra vida sea también atractiva y otros quieran vivir como nosotros.
Claro. Antonio Guzmán Martínez, que este año celebra 60 años de sacerdote, bodas de diamante. Muchísimas gracias, Antonio, y muchísimas felicidades.
Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta que nos veamos.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Antonio.
Adiós.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y ahora es el turno de Inmaculada Serrano, que nos acerca a los mártires de nuestra provincia. hoy en Alcázar de San Juan Sebastián Ramos Molina. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Seguimos con las vidas de los laicos mártires de Alcázar de San Juan. En esta ocasión conocemos a Sebastián Ramos Molina. Nació el 9 de noviembre de 1914 en Alcázar. Sebastián destacó por su amor a Dios y al prójimo y se distinguió por su profunda vida de piedad, misa y comunión diarias, así como por las frecuentes visitas al Santísimo. Perteneció también a diversos movimientos y asociaciones de seglares, siendo un pionero de la acción católica en Alcázar de San Juan. Durante un tiempo estudió en Madrid, completando después sus estudios en Albacete. Allí obtuvo la graduación de secretario de juzgado, oficio que desempeñó en su pueblo natal desde mayo de 1935 hasta el momento de su muerte. Cuando empezó la persecución religiosa en Alcázar de San Juan, Sebastián soportó frecuentemente malos tratos, agresiones y amenazas.
Pues volvemos aquí en El Espejo la próxima semana, con fortaleza y esperanza, hasta el próximo viernes, día de San Matías.